Aquí es difícil el tema de hoy, ¿eh? Se remite al daoísmo, deberíamos decir.
Daoísmo.
Aquella doctrina que significa vía, camino, pero también decir, huella, vaya a saber.
Testigo de la verdad, dicen algunos.
El Tao Te Ching.
O Tao Te Ching, o Tao Te Ching.
De nuestro amigo Lao Tse.
Media lengua.
Y el Tao es algo así como un principio que lo abarca todo, una realidad de la que surge el universo, y si nadie sabe bien qué demonios es el Tao, salvo en términos taoístas. Pero hay un distrito del Tao que es muy interesante, que es la historia de los ocho inmortales. Los Pa Xian se escribe, pero se dice Baxian. Los Baxian. Los ocho inmortales son las figuras más conocidas de la mitología taoísta, y este conjunto de figuras ha venido a representar en la China un símbolo de la felicidad en conjunto, pero individualmente los ocho inmortales significan ocho diversas condiciones de vida: la juventud, la ancianidad, la pobreza, la riqueza, la nobleza, el pueblo, lo femenino, lo masculino. Vamos a hacer una breve biografía de estos ocho personajes, que tienen, algunos son históricos y otros son legendarios. Pero empecemos con el primero, no sin antes decir que los Baxian han tenido un tema favorito de las artes plásticas en la China. Hay porcelanas, abanicos, rollos pintados, en fin, infinidad de figuras representando a los ocho inmortales, incluso obras literarias que los tienen por protagonistas. O sea que son personajes favoritos de los chinos. El primero es Li Tieguai. Se escribe Li Tieguai. Li Tieguai. Quiere decir Li, el de la muleta hierro. Se lo representa con una muleta y también con una calabaza llena de brebajes mágicos. Y dicen que la reina madre del oeste, Si Guanmi, lo curó de una úlcera que tenía el tipo en la gamba, y entonces le dio la muleta y le instruyó en el arte de lograr la inmortalidad. Pero también dicen que el propio Lao Tse bajó del cielo para instruirlo, Y esta historia me gusta más acerca de cómo consiguió la muleta. Un día estaba el tipo este, ¿no es cierto? Li Tieguai, ahí estaba. Y baja del cielo Lao Tse para instruirlo. Che, dice, soy Lao Tse, te voy a instruir. Bueno, lo instruyó un rato. Y Li Tieguai dice, bueno, voy a abandonar mi cuerpo para ir al Monte Hua. Purificar, mejorar un rato. Y salió de su cuerpo y dejó a un discípulo cuidándole el cuerpo. Enseguida vengo, le dijo. Flaco, cuidame el cuerpo que voy hasta el Monte Hua a mandarme unos rituales. Ahora dice, si no vengo en 7 días, quemá el cuerpo. Está bien, fiera, dijo el otro, ¿no? Esa clase de tipo que son los que deja uno. Sí. Le pasó lo que me hubiera pasado a mí, mira.
Totalmente.
Lo dejó al ñato, pero a los 6 días se le enfermó la vieja al discípulo. Y dice, más, sí, yo lo quemo. Total, este que va a venir. Y le quemó el cuerpo al otro. Y se fue a cuidar la vieja. Claro, cuando llegó Li Tieguai, encontró solo cenizas. Dice, no. ¿Cómo?
¿Y ahora?
Tipo, dice, no, dice, el muchacho que estaba acá, dice, no, se fue. Entonces tuvo que entrar en el cuerpo de un mendigo. Y se encontró con un tipo que tenía una cara negra, la cabeza puntiaguda, ojos saltones, y además era Rengo.
Lo conozco, sí.
Y no le gustaba nada ese cuerpo, pero el propio Lao Tse le pidió, por favor, que no lo abandonase. Y ahí se quedó con ese cuerpo. Lao Tse, como indemnización, le dio una banda de oro para sostenerse el pelo y también la famosa muleta de hierro que es su empleo. Ese es el primero. El segundo es Chan Kuo, se dice Chan Kuo Lao, y se dice San Kuo Lao, que parece un nombre casi norteamericano. San Kuo Lao.
San Kuo Lao.
Venía así. Y era un taoísta de la dinastía Tang, que ya que hacía jugo de naranja. Y según dice, discúlpenme, según dice, tenía un asno capaz de recorrer 1000 millas diarias. Mire, esos son burros, ¿no?
Sí.
Y dice que también ese burro tenía la siguiente propiedad. se podía doblar con un pañuelo, como un pañuelo, y guardarse el burro en el bolsillo.
Sí.
Cuando
cómodo.
Usted, claro, no cuando usted lo necesitaba, cuando necesitaba el burro, le echaba un poco de agua y el burro se inflaba.
Como los Simón. No.
Como los Simón.
Un burro cómodo, ¿verdad?
Sí.
¿No se acuerda de la nave de Odín?
¿Cómo no?
Odín tenía una nave
sí.
que se podía guardar en el bolsillo. Bien. Sang era funcionario y despertó la curiosidad del emperador por su sabiduría. Entonces el emperador interrogó a un maestro taoísta y dice, che, ¿quién es este Sang Golao? Y el maestro le dijo, mire, yo sé quién es realmente, pero no se lo puedo decir porque si lo revelara, moriría. Salvo, dice, señor emperador, que usted se comprometiera a ir en persona, rapado y en pata, en actitud humillante, a pedirle al propio Sang perdón para una batida como la mía. Y entonces yo podría volver a la vida. Yo le voy a decir quién es, ¿entiende?
Entiendo.
Le voy a decir quién es, pero me voy a morir. Ahora, si usted va y le pide, por favor, de rodillas, rapado y en pata, a Sang Golao, que me resucite, el tipo me va a resucitar. Yo se lo prometo, dijo el emperador. Y entonces, ahora le voy a decir, dice, Sang es la encarnación del caos. Ah, dice el emperador, ya me parecía. Y el emperador cumplió su promesa y Sang Golao resucitó al maestro taoísta. Murió allá entre el 742 y el 746, no se sabe bien, y parece que cuando los discípulos abrieron el ataúd, estaba vacío. Pero bueno, tercer tipo. Se escribe Cao Kuo Xiu, pero Cao Wo Xiu.
Claro.
Cao Wo Xiu es mejor, ¿no? Era cuñado de un emperador. Qué lindo ser el cuñado del emperador. Parece de este programa el tipo.
Mi cuñado, dice.
Su hermano fue un asesino y de vergüenza por el crimen de su hermano se retiró a las montañas.
Sí.
Suele representárselo con unas castañuelas.
Ajá.
Una especie de Miguel de Molina, sí. de la mitología taoísta.
¿Dónde estará? Sí.
Un día le preguntaron, ya empezamos con estas cosas, ¿no? Un día le preguntaron, ¿qué haces? Y él dijo, estudio la vida. Estudió el Tao, estudió, no la vida, la vía, el camino, la huella. ¿Y dónde está esa vía? Le preguntaron. Y él señaló el cielo. ¿Y el cielo dónde está? Y él señaló el corazón. Los interrogadores, que no eran otros que maestros, le dijeron, el corazón es el cielo es la vía, tú conoces el rostro originario de las cosas, y lo instruyeron, y en unos días el tipo se hizo inmortal. No parece haber hecho mucho mérito el tipo.
No.
Pero este inmortal dijo cualquier cosa. Pero no importa. Cuarto tipo. Han Xiangxi. Han Xiangxi. Se escribe Han Xiangxi. Han Xiangxi, digamos. Letrado y estadista. Había un tío suyo, creo que era, una especie de abogado, Han Yu, que se encargó de su educación. Tenía facultades preternaturales. Se lo representaba con una flauta o con un durazno en la mano, lo que ya es algo, ¿no?
¿Sí?
¿Quién es ese que anda con una flauta y un durazno en la mano? Han Xiangxi.
Sí.
Dice que en cierta ocasión hizo florecer en pleno invierno peonias de todos los colores con un poema escrito en los pétalos, lo que yo llamaría un milagro al cohete.
Sí. No está mal. Como
pero milagro. Tenemos incluso el poema que estaba escrito en cada uno de los pétalos de las begonias que hizo florecer Han Xiangxi en invierno. Nubes ocultan la cima del Tinlin. ¿Dónde está tu hogar? Profunda es la nieve en el paso del Lan. Los caballos no avanzan. Han Xiangxi creyó que aquello tenía algún sentido. Sin embargo, su tío, el instructor, no le dio ninguna beligerancia. Dijo, nada, son cosas. Sin embargo, el tío cayó en desgracia y fue desterrado, y al llegar al paso de Lan, la nieve era profunda y los caballos no avanzaban. En ese momento llegó Han Xiangxi y le dijo, ¿ha visto? Y despejó la nieve y le dijo, serás repuesto en tu cargo. Y efectivamente así sucedió. El quinto de los inmortales es Lu Dongbing. Se escribe Lu Tongping y es Lu Dongbing. Nació en el 798, también de una familia de funcionarios. Dicen que un dragón de fuego le regaló una espada mágica que le permitía esconderse en el cielo. Y en un viaje a la capital se encontró con otro de los inmortales, el último de los que veremos, Son Liquan, que estaba calentando vino en ese momento. ¿Qué haces, Son Liquan? Ya lo ve. Me estoy calentando este talacazo. Como debieran saber, el vino caliente no hace daño.
No.
Digo, si es que emborracharse es dañar.
Sí.
Lu se durmió, soñó que le habían llamado a ocupar un alto cargo. Atención a esto, atención a esto. Lu Dongbin se encuentra con Son Liquan, que está calentando vino. No sé si es que le da vino o algo le hace el otro, pero Lu se duerme y sueña que lo han llamado a ocupar un alto cargo y que empieza a disponer de riquezas. Bueno, tras 50 años de abundancia, un delito ocasiona su destierro y también el exterminio de su familia. Al despertar, comprobó que solo habían pasado unos pocos momentos. ¿No recuerda a don Juan Manuel?
Absolutamente.
El cuento de las palomas.
Sí, sí.
Y del mago y del tipo que llega a ser papa.
Sí.
Bueno, advertido por el sueño entonces, evitó la carrera de funcionario y siguió al otro grande, al otro inmortal, a Son Liquan, quien le enseñó el arte de la esgrima, los secretos de la alquimia. A los 100 años, nuestro amigo Lu Dongbin mantenía un aspecto juvenil y parece que recorría 100 millas en un momento. A los 100 años. Y ese uno apenas si tiene 35 y mire cómo es. Otro, a ver. Este me gusta. Este me gusta porque es la única mina que hay entre los inmortales. Xiangu. La única mujer. Parece que un día un espíritu le ordenó deshacer por frotamiento una piedra.
Epa.
Hay que deshacerla, Dice, vos frotá.
Frotá que ya va a abrir.
Ya vas a ver. Y después morfátela.
Ajá.
Y al comerse esa piedra se hizo liviana y voló. Era la única de los inmortales que volaba. No se alimentaba. Los vuelos los utilizaba para juntar frutas para la madre, pero ella no comía esa fruta porque no necesitaba alimentarse. El séptimo de los inmortales, Lan Kai-he, andaba vestido de andrajos, un cinturón de madera, una bota sola. En la mano llevaba una cesta de flores. Se abrigaba con un grueso manto en verano y ropa ligera en invierno. Parecía Narducho este. Era un croto. Que era inmortal. Parece el croto de Santo Lugar.
Parecido, sí.
Dice que iba cantando con castañuelas y a menudo borracho. Un día fue a una taberna, arrojó todos sus bienes y desapareció entre las nubes montado sobre una grulla. ¿Esto qué nos enseña? Nada, absolutamente nada.
Nada.
Ahora, preguntarán ustedes, ¿por qué razón una historia tiene que enseñarnos algo? Lea usted, por ejemplo, El proceso de Kafka. ¿Qué nos enseña? Nada. ¿Quién quiere? No todo tiene que tener un fin didáctico y, lo que es peor, un fin segundo didáctico. Si las cosas deben servir primero para emocionar y después de chapa para enseñar algo, como un diván cama. Que sirve primero para recostarse y después para polillar. Bueno, no. Ya suerte tendremos si nos entretienen las historias por un rato, que encima le andamos pidiendo moraleja. Como aquellos que iban en un tiempo al cine a decir que habían sacado de la película que habían visto.
¿Qué mensaje
¿Qué mensaje te dejó esta película? ¿Qué sé yo? ¿Qué mensaje me dejaron una película? ¿Qué?
No gastar 3 pesos los miércoles.
No sé, que en la heladera hay milanesa.
Sí.
Esta clase de comunicaciones, ¿no? Bueno, el último de los inmortales era ya citado de Son Liquan, que era aquel tipo que estaba calentando vinardo. Tenía como emblema un abanico de plumas. La barba la llevaba hasta el ombligo. Era pelado, pero tenía 2 rulos en las sienes. Parece que era un mariscal que se retiró a la montaña.
Uh-huh.
Y allí, conociendo la alquimia, alcanzó a elaborar plata. No dinero, plata, el material, el metal llamado plata. Un día estaba meditando en una pieza Sentó el tipo a meditar. Dije, vamos a meditar, la panza arriba en la catrera, oyendo las campanas del reloj de Barba Negra. Y en eso, che, se le derrumbó la pared.
No.
Póngase en el lugar del tipo, póngase usted.
Sí, por favor.
Imagínese, usted está meditando ahí, sentado.
Sí.
Con las manos de... Usted sabe que yo conozco las posiciones.
Pero cómo no.
Sí. Un día las vamos a hacer. Pero por radio no tienen sentido.
No, es difícil además
explicar.
Sí.
Esta es la otra de acá. Bueno.
Sí. Esta es la otra de acá que...
Sí, bueno. Las posiciones del Buda.
Sí.
¿Eh? Uh-huh. Bueno, el tipo estaba meditando así, ¿no? Y se le viene la pared. El tipo ni se mosqueó. Y ya estaba acostumbrado. Dice, yo cuando medito, medito. Porque hay gente que está meditando y se viene a poner y dice,
y dispara.
No estaba concentrada.
Ahí no estaba concentrado y se le pierde toda la
¿para qué
la mística? Todo. Sí. ¿Qué mística puede tener un tipo y se viene a poner, loco? No.
Sí. ¿Qué no se sale rajando?
El verdadero meditador se viene a para abajo y el tipo con todos los pelos llenos de...
¿Cajote?
Eso. Sí. Eso, el tipo sigue ahí. Lo sacan los bomberos y el tipo sigue. Sí.
No sabe, no contestan.
Nada, ahí, sí, meditando.
Finao, pero meditando.
Dice esto que meditan, dice.
Parece...
Pero le tiene bronca, pues.
Sí, porque no colabora.
No presta ninguna colaboración, ni en eso ni en nada, dice la mujer, porque lo tengo ahí. No hace nada, tengo que salir a ayudar yo. Dice, ¿quién se cree que para el bullón? Yo, porque el señor se está siempre meditando ahí mirando a la pared. Si le puede venir encima, le garanto. Bueno, efectivamente.
No te cases con un chino, dice.
Se le vino encima la pared y... Ahí apareció una caja de jade y se le reveló el secreto de la inmortalidad.
De jade.
Sí. Y fue inmortal desde entonces.
Mirá vos.
Y ya está.
Lindo. ¿Y qué me
Algunas son lindas.
A mí me gustan.
Algunas son lindas. A mí me gustó. ¿Cuál me gustó?
La de...
¿Cuál? No, no. Hay una que me gustó, no me acuerdo cuál. A ver... Y la primera, ¿no? El del tipo que le cuidaban el cuerpo.
Eso no me...
El tipo que dejó que le cuiden el cuerpo. Y yo sé, fiera. De todos modos, lindo paseo este, un chusco paseo. Digo, con los peores... y más groseros gestos orientales.
Sí.
Nos hemos paseado por algunas de las... De las más entrañables y más profundas figuras de lo oriental. Dije antes oriental.
Sí, sí. Uh-huh.
Digo, con los más groseros ojos occidentales nos hemos paseado por lo oriental. Pero no está mal este paseíto porque casi nadie habla de los Baxián, de los ocho inmortales. Una cosa muy poco conocida como lo es el Tao en general.
Uh-huh.
¿A quién dedicar esto? Bueno, se me ocurre el viejo Lao Tse.
Por supuesto, Alejandro, a partir de la OCE, muchos otros. Y pensaba sobre todo en una historia que usted contó hace algún tiempo, algunos días aquí mismo, aquí o en otro ámbito, no importa, digo, a partir de esta radio, en la cual había unas pastillas para haber leído. Pienso en esto, sobre todo, porque, según parece, este tiempo y esta especie de lugar en que nos encontramos entre la lengua y los tiempos, justamente, y la geografía, nos indican que hay que obtener metas. Y la gente en general se dedica a obtener metas, ser rico, ser bello o bella, ser más o menos culto. Cuando en realidad, según parece, creo que paso a paso, a medida que avanzamos en este tipo de historias, nos damos cuenta que la historia no pasa justamente por obtener nada de esto. Pensaba entonces en gente que nos precedió, sobre todo digo en los gauchos, gente que decía, "Nahuigare necesit es, huigare not". Digo, navegar es preciso y no esto de vivir. Quiero decir, gente que se fija mucho más en el camino, en la huella, que en aquellos fines que va a poder obtener. Sobre todo porque no hay que tener una mentalidad, una mente tan mercantilista para poder vivir de algún modo. Para todos ellos pensaba en alguna forma dedicatoria que tuviese que ver con la huella.
Y como el Tao, como el Dao, es un camino, es una vía y es una huella, no está mal que una persona sabia cante precisamente para Lao Tse y los ocho inmortales una huella. Adelante, Suma Paz.
Ahora tenemos aire, Alejandro.
Sí.
Decía una huella justamente.
A último momento, íbamos a poner a su mamá. Pero,
sí, pero no.
En vez de una huella, vamos por un caminito soleado que también es el Dao.
Y que además es mucho mejor, fíjese, porque justamente una huella tiene un cierto problema. No, pero esto lo digo en serio. Sobre todo entre nuestros pagos. Digo, una huella implica la necesidad de ir haciéndola. Esto es, una huella es un sendero que se sigue porque uno supone que sabe dónde va. En cambio, en un caminito soleado, uno tiene iluminado ese lugar, uno tiene iluminada esa huella, uno tiene iluminado ese camino. Y además, cuando el que lo canta no es otro que aquel referente, uno de los nueve inmortales, esto está mucho mejor.
Adelante, entonces. Las sacerdotisas de Demeter iniciaban a los novios en los secretos del lecho. Usted iba ahí, usted se ponía de novio, iba al templo de Demeter y le decía a las sacerdotisas: iníciéme en los secretos del lecho. Muy bien, primera cosa, lávese los dientes. Sin embargo, Demeter no tiene esposo. No tiene esposo.
Casa de herrero.
Sí. Lo cual no le impidió tener a Core, una niña muy bella, Core, y también a Yaco. Lo tuvo con Zeus. Tener como novio a Zeus está fuera de concurso. Bien. También tuvo a Pluto.
También.
Ya sé, Pluto. La mamá de Tántalo. Con Yación. Yación era un sujeto, creo que un gigante, de quien se enamoró en la boda de Cadmo y Armonía. Así sucedieron las cosas. Boda de Cadmo y Armonía. ¿No es cierto? Viva los novios, que brindo por el novio, brindo por la novia.
Padrino pelado.
Padrino pelado, todas esas cosas. Vamos a tomar un poco de néctar. Inflamados por el néctar, Demeter y Yación salieron al campo. Un campo arado tres veces, dicen. Y allí se acostaron, sobre las mismas roturas del arado, y volvieron a la fiesta. Cuando volvieron, Zeus se dio cuenta por el barro.
Claro.
Lo cual recuerda una vieja copla popular. Dice, no me ames en el barro, porque no soy una perra. Bien. Así volvió Demeter, toda llena de tierra.
Como su nombre lo indica.
Sí. Justamente por eso. Entonces Zeus se enfureció con Yación por haberse atrevido a tocar a Demeter y lo mató con un rayo. También estaba un poco inflamado por el néctar. Nuestro amigo Zeus dice, ah, sí, qué bueno, viste ahí. Tomá, y lo mató con un rayo. Esos eran bodas, ¿eh?
Sí.
Y no estas porquerías de mucho bulebú, donde vamos
sí,
nosotros.
Carnaval Carioca.
Mucho cómo le va. Sí. Que dice nuestra empresa y
así. No, amasijaban un punto para amenizar la velada.
Pero sí, ahí se cargaban a uno y ese al que se habían cargado antes se había andado revolcando en el campo con una. Esas son bodas que me vienen a mí con estas, donde lo invitan a uno. Demeter era una diosa benévola y fue buena con casi todo el mundo, menos con Erisictión. Erisictión era un hijo de Trígopa que una nochecita, al frente de 20 compañeros, invadió el bosque sagrado que los pelasgos, los habitantes primitivos de la Hélade, habían plantado en Dotio, y empezaron a derribar árboles sagrados. Los pelasgos habían plantado ese bosquecillo en honor precisamente a Demeter. Entonces Demeter se engranó, asumió la forma de Nisipe, sacerdotisa del bosque. Hemos hablado del rey del bosque, de los bosques sagrados,
la rama dorada, ¿no?
Aquí,
de nuestro amigo,
de la rama dorada de nuestro amigo James Fraser. Y pues le ordenó a Erisictión que desistiera del propósito de derribar todos los árboles. Bien, primero de buen modo. Dijo, a ver si terminamos con esto, guarda el hacha, hermano. Y el tipo nada, incluso la atacó con el hacha. Así dijo ella, y lo condenó al siguiente suplicio: tener siempre hambre, por mucho que comiese. Tendrás un hambre feroz siempre, por mucho que comieres. Le dijo Demeter, bajo la forma de Nisipe, a Erisictión, que tenía la hacha en la mano.
La lombriz solitaria, ¿no?
Sí, algo así. Erisictión, bueno, se fue a vivir a casa de los padres y a expensas de ellos empezó a hartarse de manjares. Pero cuanto más comía, más hambre tenía y más flaco se ponía. Como tanta gente que conocemos, que más como, más quiero.
Sí.
Es así, ¿no? Parece mentira, pero uno más come...
Manjar veo, manjar quiero.
Sí.
Sí.
Y...
goloso.
Los padres al final se cansaron de él y lo echaron. Y terminó haciéndose mendigo y comiendo inmundicias por ahí.
No.
A falta de otra cosa, comía inmundicias. Mozo, marche una inmundicia para uno. Bueno, dice, es la especialidad de la casa.
Lo conozco,
la sobra. Ayer hablábamos de Pandareo, el que se afanó al mastín de oro del templo de Zeus. Y a este la diosa le concedió un don. Que era el de no tener nunca dolor de vientre. Parece un don medio... medio rentifuso, pero es un don al fin. No tener nunca dolor de vientre está bien.
Sí.
Pero bueno, qué sé
yo. Y el tipo se jactaba de eso, decía, nunca tengo, ¿no?
Sí, andaba compadrino. Y yo, la verdad, soy un hombre.
Sí.
Le puedo garantizar,
soy un reloj.
un relojcito.
Demeter perdió su alegría cuando perdió a Core, su hija. Y este es posiblemente el episodio más famoso de aquellos en que participó Demeter. La pérdida de su hija Core. Sucedió esto. Hades, el rey del Averno, el rey del infierno, el príncipe de los infiernos, se enamoró de Core. La vio y dijo, oh, qué buena que está Core.
Caro Core.
Sí. Y le pidió permiso a Zeus para casarse con ella. Dice, che, Zeus, dice, ¿me dejas casar con Core? Pero Zeus sabía que Demeter jamás le perdonaría que obligara a Core a vivir con Hades en el infierno. Imagínese usted, Rolón, tiene una hija, se la casan con el rey del infierno, se la llevan a vivir al infierno. Usted para visitarla tiene que ir al quinto infierno.
No,
bueno.
Bueno, dice, más o menos.
La verdad.
Pero tampoco quería desagradar a su hermano, Zeus, que era hermano de Hades. Y entonces se lavó las manos diciendo, bueno, ni doy ni quito ni consentimiento. Ni doy mi permiso ni lo niego.
Frondizi.
O sea, claro, sí soy lotario. Y yo, argentino. Esto animó a Hades a raptar a Core. Dice, así que ni me dan ni no me da permiso, bueno, yo la rato. Dijo. Y una tarde estaba Core juntando flores, algunos dicen que en Creta, otros que en Arcadia.
Otros que en Cuclillas.
Sí. La mayoría dicen que fue en Eleusis. Bueno, el caso es que apareció Hades y la raptó. Demeter la llamó, ¡Core! ¡Core! Ay, dice esta chica, todo el día rejuntando flores, un día va a tener un disgusto. Bueno, llamó, la mina no vino, la piba, y la empezó a buscar desesperadamente, y la buscó durante 9 días y 9 noches, sin comer ni beber, sin comerla ni beberla. La bruja Hécate, la infernal Hécate, fue la única que había, la única que sabía algo del asunto. Y si yo oí a alguien que gritaba, un rapto, un rapto, un rapto. No sería un rato, un rato, un rato.
Un ratito, sí.
Un ratito. Bueno, sabiendo eso, Core la buscó como se ha... Demeter la buscó como se ha dicho durante 9 días con sus noches. Y al 10º día llegó a Eleusis, donde el rey Céleo, con su mujer Metanira, la recibió y la invitó, ¿cierto? Previamente tuvo un encuentro muy desagradable con Poseidón, quien procedió a violarla prolijamente. Después de eso, el rey Céleo la recibió junto a su esposa Metanira, la invitó incluso como nodriza de Demofonte, un chiquito que acababa de nacer, y ahí festejaron la hija de Céleo, llamada Jambe, consolaba a Demeter con besos, con versos, más o menos lascivos, dice la historia, sin que nos quede copia de ningún verso, pero podemos...
¿Cómo es un verso más o menos
lascivo? Un verso más o menos lascivo es, Un pájaro fue a cantar en el patio de un convento.
Contenta.
Sí. Realmente sabe los finales de todos los versos. Bueno, tanto para darle color al guiso y enojada, vaya a saber por qué, Deméter convirtió al hijo de Céleo, llamaba Avante, en un lagarto, porque este le contestó mal, qué sé yo, se enojó y lo convirtió en lagarto. Pero, arrepentida y avergonzada de este acto de violencia, dice, voy a pagarte esto ya que te convertí un hijo en lagarto, que no es bueno tener un hijo lagarto. Voy a agarrar a Demofonte, el que había nacido hacía pocos días, y te lo voy a hacer inmortal. Y para hacerlo inmortal lo sostuvo sobre el fuego. Cuando estaba en medio del hechizo apareció la mujer de Céleo, Metanira, digamos que entró a destiempo y rompió el hechizo. Y se le quemó Demofonte. Entonces Céleo le dijo, mira, no me ayudes más.
Suele ocurrir, ¿eh?
Dejámelo, el resto de los hijos dejámelo así nomás mortales.
Para inmortal y negrito, ¿no?
Otro hijo de Céleo, Triptólemo, vino a batir que había visto, mientras andaba por ahí por el campo, un carro negro hundirse en una grieta y meterse dentro de la tierra. Dijo que el rostro del conductor era invisible. Atemos cabos nosotros que somos especie de detectives de los mitos. Hades tenía un yelmo, que era el yelmo de la invisibilidad, que hacía invisible a quien lo portaba. También dijo que el conductor iba abrazando a una muchacha que gritaba. Bueno, Deméter dijo, aquí está pasando algo. Y llamó a Éstate. Y juntas fueron a ver a Helio, que todo lo ve, y este admitió que Hades era el raptor. Ajá. Y Deméter se enojó, así que raptándome a la nena. Y estaba tan enojada que en vez de volver al Olimpo, siguió recorriendo la tierra, impidiendo que los árboles dieran frutos y que crecieran las hierbas, poniendo a los hombres en peligro de extinción. Es decir, retrasó, suspendió, abolió la primavera. Zeus le envió mensajeros y regalos y alcahuetes y alquilones, ya que no se atrevía él mismo a ir a verla, porque estaba un poco avergonzado él también. Pero ella nada. No, dice, yo no voy a volver, y juro que la tierra seguirá estéril, que la primavera no vendrá, hasta tanto Core no sea de vuelta a su hogar. Muy bien. Zeus entonces envió un mensaje a Hades, y le dijo, mira hermano, si no devolvés a Core, estamos perdidos, porque la mina va a suspender la primavera para siempre. También mandó otro mensaje a Deméter, en donde decía, mira, dice, vos podés tener a tu hija de vuelta si es que ella aún no ha probado la comida de los muertos. Se sabe que uno puede regresar del infierno si es que todavía no ha probado la comida que allí se sirve. Hemos visto esta extraña disposición algunas veces. Pero como Core se había negado a morfar, Hades, que supo esta disposición de Zeus, se vio obligado a devolverla. Y dijo, Core, hija mía, voy a devolverte a tu vieja. Y entonces preparó de nuevo su carro negro con caballos negros y dijo, bueno, subiste que te voy a llevar de nuevo. Muy bien, se subió, dejó de llorar Core, subió al carro. Pero había un jardinero de Hades llamado Ascalafo, o Ascalafo, que dijo, mame, tenga mano tallador, dijo Ascalafo. ¿Qué pasa? Dijo Hades, ya en el pescante. Dice, ¿le gustaría saber que la señora Core comió 7 semillas de granada? Tomó una granada y le comió 7 semillas el otro día. Estoy dispuesto a dar testimonio de esta circunstancia, dijo. Parece una película argentina.
¿Sí? ¿Cómo no?
Al señor Hades le interesaría saber que la señorita Core comió 7 semillas de granada.
¿Pero acaso usted puede dar testimonio de este hecho?
Daré testimonio en cualquier foro, señor Hades.
Quisiera verlo, viejo.
Bien. Hades entonces le dijo a Scarafo: subite al carro, vos venís con nosotros. Yo sé por qué te lo digo. Y fueron al carro, fueron a Eleusis en carro. Demeter abrazó a Core, pero ahí supo lo de la granada. Dice: no tanta risa, dijo Hades, porque aquí este muchacho, este jardinero que se llama Scarafo, ha visto que la señorita Core ha comido en el infierno, así que minga de devolvértela. ¿No es verdad, Scarafo? Así es, señor. Bien. Y entonces Demeter se emperró otra vez. Dijo: así que ustedes son tan Taura, bueno, no me la devuelvan. Aquí no hay primavera que valga. Sigue la tierra estéril. Intercedió entonces la madre de Zeus, Rea, y madre también de Demeter, y madre también de Hades.
Mira, vamos, sí.
Y finalmente se llegó a un arreglo. Vinieron los abogados. Y se llegó al siguiente arreglo. Core pasaría 3 meses con Hades y tomaría un título, que es en realidad el nombre por el cual se la conoce. Es Perséfone, la mujer de Hades. Y 9 meses con Demeter en la tierra. Mientras durara la permanencia con Hades de Core, la tierra sería estéril y no florecería. Y al regreso de Demeter, empezaría otra vez todo a florecer. Y entonces Demeter agarró viaje, firmó, volvió al Olimpo e hizo algunas otras cosas, tales como instruir al rey Celio y a sus hijos en sus misterios, que son los misterios de Eleusis. A Scarafo, o a Scarafo por batidor, lo arrojó en un agujero, donde estuvo confinado hasta que lo sacó piadoso nuestro amigo Heracles. Recompensó también a los fenicios de Acadia con cereales por haberla socorrido después de haber sido ella violada por Posidón. Pero les prohibió sembrar habas. Algún día hablaremos de las habas y el sentido mágico que los griegos le otorgaban. Habrá de saberse que los pitagóricos tenían prohibición de su maestro de comer habas. Creyendo que las almas de los hombres andaban de un lado para otro, Pitágoras conjeturó que las habas, los porotos, eran buenos lugares para el alma. Alma quiere también decir aliento, hálito, soplido, y ya sabemos la fama que tienen las habas y los porotos.
Ya en otro orden, Alejandro, también diremos que poroto o porotito en latín se dice quíquero, y esto en nuestra lengua se traduce cicerón, de modo que esos soplidos a veces pueden convertirse en la mejor forma que cobra la lengua cuando uno le habla a una multitud que va a votar después.
Así es, el otro dato es que Pitágoras fue asesinado precisamente en un campo de habas.
Exactamente.
Bueno, se dice que hay un tal Siamiques que fue el primero que se atrevió a sembrar habas. Y a Tritólemo, el que batió a Hades y batió que había visto el carro meterse en la tierra, le regaló un arado tirado por serpientes y lo envió a enseñar el arte de la agricultura por todo el mundo. Y a partir de entonces pasó 3 meses del año solamente en el infierno, al cabo de los cuales volvía y hacía florecer la tierra. Volvía en días como el de hoy. Y esos días eran festejados por los griegos con toda clase de orgías.
Iban a Palermo, picnic.
No, generalmente relacionadas con el amor. Muchos siglos después, los estudiantes, sin saber mucho del asunto de Demeter, también empezaron a tener festejos donde el amor estaba presente. ¿Para qué otra cosa va uno a un picnic sino para ver si se levanta una mina?
Y a cualquier otro lugar, casi diríamos.
Sí. Así fue durante muchísimos años y muchísimos siglos hasta hoy, en que he descubierto que los estudiantes en realidad festejan el regreso de Demeter al Olimpo con diversiones tales como pelearse los hinchas de Defensores de Belgrano con los excursionistas, agarrarse a cadenazos los de Banfield con los de Lanús, y cosas como esas. Yo no estoy en desacuerdo con una buena pelea. Pero si se desatiende la principal obligación de un día como este, que es ver si se levanta uno una mina, ahí estamos cometiendo un pecado tremendo. Y casi yo diría que es posible que estas peleas tengan lugar entre personas que no levantan minas. Y sea una propuesta inédita para terminar con la violencia en el fútbol. Sea hacer que los muchachos del tablón se dediquen un poco más a las minas y terminen con esta gilada de la pelota. Por eso yo siempre tengo un gran respeto por los mujeriegos. Son personas que no tienen tiempo para hacer el mal. Pues para los estudiantes que son capaces de amar, tenemos una dedicatoria completada seguramente por Jorge Dorio, que algo tendrá que decir a este respecto.
Por supuesto, hoy pensaba hace un ratito nada más que si nuestra vida es algo, es la primavera que es nuestra vida, verás que todo florecerá, pero no tiene que ver con un retorno porque nadie retorna a ese lugar. Pensaba entonces que los dedicados, Alejandro, del programa de hoy deben ser ciertas personas. Pensaba en un uruguayo, Miguel Cané, de esos uruguayos que saben hacerse argentinos, naturalmente, como corresponde a todos. Quiero decir, a todos los uruguayos, claro, de cierta actitud que tiene que ver con reconocer un lugar de aprendizaje, porque quizás lo único interesante en el terreno de la seducción es suponer, aunque sea por un ratito, que uno tiene algo que aprender. Y como sucede cada vez que uno aprende algo, primero jura por ese aprendizaje y después, una vez que lo ha aprendido, lo traiciona, solo para formular un nuevo pensamiento. Hoy un juramento, mañana una traición. Quiero decir, si hay algo que puede hacernos pensar en esto, es algo que tiene que ver con la patria, con la historia de la patria, algo que tiene que ver con un trío, algo que tiene que ver con los amores de estudiantes.
Que cantan el trío, Ilustre Fugazot, de Mare, para todos los que saben amar.